Hibakusha, Memoria de Hiroshima y Nagasaki.
Con Silvia Martínez.
Hibakusha es un término japonés para nombrar a los supervivientes de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Hibaku significa ser bombardeado. Sha quiere decir persona. Una palabra triste y cargada de dolor. Es la palabra de quienes sobrevivieron al horror de la bomba atómica que hoy cumple 80 años, en los que Hiroshima, Nagasaki y los Hibakusha han tenido que aprender a vivir de nuevo. ¿Qué tal? Soy Silvia Martínez y estás escuchando Hibakusha, Memoria de Hiroshima y Nagasaki, un programa en el que vamos a repasar este episodio de nuestra historia reciente. Conoceremos a sus víctimas, los Hibakusha, también cuando España trató de diseñar su propia bomba nuclear. Hablaremos sobre la ética de la guerra y nos preguntaremos cuál es el futuro de las energías nucleares. Y para entender todo esto es fundamental recapitular. Nos vamos hasta abril de 1945, al despacho del vicepresidente de Estados Unidos, Harry Truman.
¿Sí?
Señor Truman, le llamo desde la Casa Blanca. Debe acudir lo antes posible. La señora Eleanor Roosevelt quiere hablar con usted.
Claro. ¿Ha sucedido algo?
No tarde. Es urgente.
Harry Truman, vicepresidente de Estados Unidos, sabe que algo malo está pasando. El presidente Franklin Delano Roosevelt no suele contar con él, y que sea la primera dama la que por primera vez le llame a la Casa Blanca le hace presagiar lo peor. Interrumpe todo lo que está haciendo y se presenta en la residencia presidencial lo más rápido que puede.
Señora Roosevelt, ¿quería verme?
Señor Truman, puede que su vida cambie por completo después de esto que le voy a comunicar.
¿Por qué no está aquí el presidente?
Porque el presidente Roosevelt, mi marido, ha fallecido. Como vicepresidente de los Estados Unidos, su misión ahora es asumir el cargo de presidente. Es su obligación, y más ahora con la complicada situación que estamos viviendo. Además, el mandato acaba de empezar.
Claro, claro. ¿Puedo hacer algo por usted, Eleanor?
¿Hay algo que podamos hacer para ayudarle? Ahora es usted el que está ante una situación muy problemática.
Harry Truman asume el cargo el 12 de abril de 1945, el mismo día de la muerte de Roosevelt. En un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial, Truman mantiene la política exterior de su predecesor. Entonces, la idea para desarrollar armamento nuclear llevaba años en marcha gracias al proyecto Manhattan, en colaboración con Reino Unido y Canadá. Surge en 1942, después de que un grupo de físicos, entre los que se encuentra Albert Einstein, escriban una carta en 1939 advirtiendo a la Casa Blanca de la posibilidad de que la Alemania nazi esté desarrollando armas nucleares. Un texto en el que los expertos sugieren a Roosevelt que Estados Unidos debe investigar este campo si no quiere quedarse atrás. Bajo la dirección del mayor general Leslie Groves, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, el proyecto Marshall va creciendo poco a poco hasta contar con 130.000 empleados y alcanzar un coste de 2.000 millones de dólares. El objetivo es crear la primera bomba atómica antes de que lo hagan los alemanes. Estamos en una zona remota de Álamo Gordo, en Nuevo México. El físico nuclear Robert Oppenheimer es el director del Laboratorio Nacional de los Álamos. Allí se desarrollan las bombas que destruirán Hiroshima y Nagasaki. Oppenheimer dirige la prueba Trinity el 16 de junio de 1945. Es un testeo para asegurar que los proyectiles funcionan. Vivimos la primera explosión nuclear de la historia realizada por el ser humano.
¡La bomba está cargada!
Esto cambiará la historia.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos.
¿Sí?
Presidente Truman.
Señor Oppenheimer, ¿tenemos noticias?
La prueba Trinity ha sido un éxito.
El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, regresa a Washington desde Alemania a bordo del USS Augusta, un crucero pesado de la Armada estadounidense que sirve como buque presidencial durante la Segunda Guerra Mundial. Solo han pasado 4 días desde el fin de la conferencia de Potsdam. Estamos en el 6 de agosto de 1945. Radio en mano, Truman lanza un mensaje a la nación. Hace 6 horas que el bombardero Enola Gay ha lanzado a Little Boy. Así se llama la bomba atómica que ha destruido Hiroshima.
La hemos usado para acortar la agonía de la guerra, para salvar la vida de miles y miles de jóvenes americanos. Y seguiremos utilizándola hasta que hayamos destruido por completo la potencia de guerra japonesa. Solo la rendición japonesa nos parará. La bomba nuclear es demasiado peligrosa como para deambular por un mundo sin ley. Esa es la razón por la que Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, que tienen el secreto de su producción, no tienen la intención de revelarlo hasta que se hayan encontrado los medios para controlar la bomba, así como para protegernos a nosotros y al resto del mundo de la destrucción total. Los gobiernos británico, chino y estadounidense le han dado a los japoneses un adecuado aviso de qué es lo que les espera. Hemos establecido los términos generales de su rendición. Nuestra advertencia no fue atendida y nuestros términos fueron rechazados. Por eso, los japoneses han visto lo que nuestra bomba atómica puede hacer. Pueden prever lo que hará en el futuro. El mundo sabrá que la primera bomba nuclear fue lanzada sobre Hiroshima en una base militar. Eso ha sido porque, en un primer ataque, hemos querido evitar, en la medida de lo posible, las muertes civiles. Pero ese ataque es solo un aviso de lo que vendrá. Si Japón no se rinde, las bombas tendrán que ser lanzadas sobre su industria de guerra. Y desafortunadamente, miles de vidas civiles se perderán. Insto a los ciudadanos japoneses a que dejen las ciudades industriales inmediatamente y se salven a sí mismos.
Japón no se rindió. El 9 de agosto de 1945, solo 3 días después de hacerlo sobre Hiroshima, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica llamada Fat Man, esta vez sobre Nagasaki. Se estima que 246.000 personas murieron, 166.000 en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, aunque solo la mitad lo hicieron en los días de los bombardeos. Y es que las heridas y la radiación causadas por la explosión mataron a mucha más gente en los meses posteriores.
También hubo supervivientes, aunque muchos han fallecido de mayores o tienen más de 90 años. Es el caso de Aiko Ebisu. La casa donde vivía en Hiroshima fue totalmente destruida y toda su familia tuvo que trasladarse a Niigata, la mayor ciudad de la costa del mar de Japón. Su hermano pequeño murió meses después de la explosión por la radioactividad.
A las 8:15, de repente, la alarma de los ataques aéreos empezó a sonar. Pensé, oh no, es un ataque aéreo, pero de inmediato hubo un gigante boom. Los cristales se rompieron a nuestro alrededor y las tejas de los tejados empezaron a caer. Era tan intenso que no podía ver nada.
Setsuko Turlow es una activista japonesa canadiense por el desarme nuclear que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017 en nombre de los supervivientes. Vivió la bomba con 13 años. La mayoría de sus compañeras de colegio murieron.
Early Monday morning,
temprano, un lunes por la mañana, empezamos una asamblea y entonces en la ventana vi un destello cegador. Lo siguiente que recuerdo es estar flotando en el aire. Me encontraba en la oscuridad total y silencio. Estaba atrapada bajo el edificio derrumbado. Intenté mover mi cuerpo, pero no podía. Entonces empecé a escuchar las voces de mis compañeras, sus voces débiles. Madre, ayúdame. Dios, ayuda. De repente alguien empezó a sacudirme el hombro izquierdo. Una voz de hombre me decía, no te rindas. ¿Ves el rayo de luz que viene de esa entrada? Gatea hacia ahí tan rápido como puedas. Eso es lo que hice. Para el momento en el que salí, el edificio estaba en llamas. Eso significaba que más o menos 30 chicas que estaban conmigo fueron quemadas vivas.
Otros, como Yasuaki Yamashita, eran muy pequeños cuando sucedió todo. Solo tenía 6 años, pero el recuerdo se ha quedado grabado en su memoria para siempre y ha arrastrado toda su vida las consecuencias de la radiación. Huyó a México junto a su madre para rehacer su vida.
Es como si fuera 1000 relámpagos al mismo tiempo. Entonces mi madre me jaló al suelo, me cubrió con su cuerpo. Vino una explosión tremenda y sentíamos que estaba volando miles de cosas encima de nosotros. Vimos que las ventanas, las puertas, los tejados se habían desaparecido.
Escuchando estos testimonios puedes hacerte una idea de cómo fue la descomunal explosión. Hiroshima quedó destruida por completo. Solo quedó en pie la cúpula de Genbaku, un conjunto de estructuras metálicas que resistieron a la bomba y que hoy son el Memorial de la Paz de 120.000 metros cuadrados. Poco a poco fue reconstruyéndose y hoy es una ciudad moderna que ha resurgido de sus cenizas. De hecho, el turismo tiene mucha importancia para su economía. También para la de Nagasaki, aunque son ciudades muy distintas. Allí vive desde hace 25 años Renzo De Luca. Es misionero jesuita argentino. Pese a la diferencia horaria, nos atiende por videollamada.
Llevando tanto tiempo allí en Nagasaki, usted conoce muy bien cómo es la situación. ¿Cómo ha cambiado el día a día en la ciudad desde que usted llegó?
Ha habido muchos cambios de edificios y demás, se ha renovado mucho, pero Nagasaki como tal no crece, al contrario, es una de las ciudades que los habitantes decrecen más en Japón, en todo, casi todo el país, ¿no? O sea, no es una ciudad pujante en ese sentido, ¿no? Lo fue antes, pero no ahora. Aunque tiene mucha historia y demás, ahora están tratando a través del turismo de reflotar, digamos, de darle más entradas a Nagasaki y demás, pero aparte del turismo, el resto está bastante apagado, digamos. La población ha envejecido mucho también, etcétera, y muchas de esas cosas así, digamos, ¿no?
Bueno, ¿es una consecuencia más de la bomba atómica?
Después de la bomba atómica en Nagasaki, porque había que reconstruirla, etcétera, creció mucho, digamos, ¿no? Pero después la población está decreciendo y envejeciendo, sobre todo un lugar como Nagasaki, que es una ciudad chica, como no hay suficiente fuente de trabajo y demás, la gente joven tiende a irse a las grandes ciudades, digamos, ¿no?
Usted cuando llegó hace 25 años a Nagasaki, ¿todavía había secuelas de lo que había sido la bomba atómica?
Yo la verdad que cuando llegué a Nagasaki pensé que iba a haber más, se iban a ver más las influencias, digamos así, pero la verdad que no. Está el Museo de la Bomba Atómica, por ejemplo, parte de lo que era la catedral, etcétera, pero contrario a lo que es Hiroshima, en Nagasaki se reconstruyó mucho, y yo creo que eso fue un poco también por política de las fuerzas americanas cuando estuvieron ocupando a Japón, que por ejemplo la catedral se reconstruyó totalmente, ¿no? Y lo mismo pasó con la mayoría de todas las iglesias destruidas, ¿no? O sea que un poco como que a propósito se trató de borrar esa historia negra. O sea que, por supuesto que la gente es consciente de eso, y por ejemplo ahora esta época que se hacen las conmemoraciones de la bomba atómica, sobre todo este año que son 80 años, hay mucha gente que viene y se hacen celebraciones religiosas, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, no, la verdad que no se ve casi, digamos, ¿no?
Eso le iba a preguntar, además de la huella física que pudo dejar la bomba atómica en Nagasaki, ¿qué hay de la huella emocional, la del recuerdo? ¿Hoy en día, esos 80 años después, la gente sigue teniendo muy presente lo que ha ocurrido? ¿Por ejemplo, es algo que se cuente en los colegios?
Sí, en los colegios de aquí de Nagasaki, hasta hace poco, digamos, sí, por ejemplo, llamaban a varios de los afectados, sobrevivientes y demás, pero claro, han pasado 80 años, o sea que en este momento ya quedan muy pocas personas que puedan contar la experiencia directa. En ese sentido se habla ya como parte de la historia, ¿no? Que hay muchos grupos que tratan de transferirla o contar, digamos, lo que fue la memoria viva que ellos dicen, ¿no? Pero ciertamente que en estos, por ejemplo, estos últimos 10 años que yo he estado acá, la gran mayoría de esas personas que siempre invitaban a hablar sobre la experiencia y demás ya no viven, digamos, ¿no?
Nagasaki es una ciudad símbolo del catolicismo japonés. La bomba atómica estalló a 500 metros de altura, a medio kilómetro de la Urakami Tenshudo, la Catedral de la Inmaculada Concepción. Los pilotos del boxcar, el avión que lanzó el proyectil Fat Man, tomaron como punto de referencia las agujas del edificio religioso. Los jesuitas tuvieron un papel fundamental en su reconstrucción, también en la de Hiroshima, y sin duda fue clave la figura del padre Arrupe, al que Renzo de Luca tiene muy presente.
En Nagasaki, digamos, como la ciudad quedó arrasada, la ciudad de Nagasaki quería, digamos, reconstruir algunos lugares simbólicos, como fue el Parque de la Paz, donde cayó la bomba atómica, y el lugar nuestro ya se conocía desde mucho antes de que cayera la bomba atómica, se conocía que era el lugar de martirio de Pablo Miki y de tantos otros mártires, ¿no? Entonces la ciudad ofreció a la Iglesia Católica hacer algo relacionado con los mártires. El padre Rupe tuvo la intuición de decir, bueno, si las otras órdenes religiosas y si el clero diocesano no puede, nosotros podemos, con ayuda internacional, hacernos cargos de ese proyecto, ¿no? El santuario que tenemos ahora, la iglesia, y después el museo, digamos.
Mencionaba al padre Arrupe, bueno, tuvo un papel muy importante en la reconstrucción tanto de Hiroshima como de Nagasaki, ayudó a mucha gente que lo necesitaba, que estaba herida, muchas víctimas. Fue superior de los jesuitas entre el 65 y el año 83. La labor que usted lleva a cabo, que la comunidad católica lleva a cabo en Nagasaki, es también un poco herencia de lo que empezó el padre Arrupe en Hiroshima.
Sí, sí, ciertamente, como el padre Arrupe fue primero el viceprovincial, después fue el provincial de Japón y después como general también apoyó mucho a la misión de Japón. Así que todo lo que estamos haciendo ahora es, en cierta forma, gracias al padre Arrupe, ciertamente.
¿Por qué un español es tan importante para los jesuitas en Japón, pero también para la reconstrucción de Hiroshima y de Nagasaki?
Primero, que tenía cierto conocimiento médico. Segundo, que el noviciado donde estaba él en Hiroshima estaba más o menos lejos del epicentro, o sea que la bomba como tal no lo afectó tanto, ¿no? Los otros, los que estaban más cerca del epicentro, murieron todos, ¿no? O sea que sobrevivió, tenía cierto conocimiento médico y tenía el lugar donde estaba el noviciado, que al final sirvió como refugio, como hospital, digamos, hospital improvisado, ¿no? Y eso la gente lo apoyó, digamos, lo valoró mucho, lo valora hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Que una persona extranjera que podía haber dicho, bueno, yo me voy, se haya quedado con su gente y haya ayudado a la gente, más allá de la religión, de lo que fuera, todas las personas que él pudo ayudar las ayudó, digamos, ¿no?
Padre, usted antes hablaba de Nagasaki como una ciudad que de alguna manera se ha recuperado rápido, sobre todo tratando de borrar el dolor, ¿no? Esa etapa negra que fue la caída de la bomba atómica. ¿Usted cree que lo ha conseguido, que Nagasaki ha conseguido salir a flote?
No es tan fácil de decir, pero mucha gente, por ejemplo los extranjeros, van a Hiroshima, a las conmemoraciones de Hiroshima y después vienen a Nagasaki, ¿no? Y lo que mucha gente nota, que acá siempre se decía ya como especie de eslogan, ¿no? Digamos, lo que dicen es la ira de Hiroshima y el perdón de Nagasaki, ¿no? La gente de Nagasaki yo creo que estaba más preparada para perdonar desastres provocados por las personas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy difícil decir que todo el mundo haya superado eso, pero ciertamente que se ha recuperado espiritualmente mucho más que Hiroshima, ciertamente. Eso se siente en el ambiente, cómo la gente habla. Si uno va al museo, por ejemplo, a los dos museos de la bomba atómica, el de Hiroshima y el de Nagasaki, se nota mucho eso, digamos, ¿no? Un mensaje de esperanza, de deseo que la guerra y las bombas atómicas se acaben en el mundo.
Hibakusha, Memoria de Hiroshima y Nagasaki.
Con Silvia Martínez.
Estamos recordando el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki hace 80 años. Hemos escuchado la voz de algunos supervivientes, también hemos conocido cómo es hoy Hiroshima y al padre Renzo de Luca, que lleva 25 años en Nagasaki. Él nos ha hablado del perdón, de cómo los japoneses viven hoy, y es imposible no pensar en la vertiente moral de todo esto. ¿Puede soportar la conciencia humana un horror como este? Nos da las respuestas el filósofo y profesor de ética Diego Garrocho. Diego, desde una perspectiva ética, ¿es posible justificar el uso de armas nucleares?
A ver, ¿quién lo ha...
¿El uso de armas nucleares?
A ver, hay quien lo ha intentado. Yo personalmente encuentro muchas dificultades, pero hay quien lo ha intentado y quien lo ha intentado aplicando un modelo de razonamiento moral utilitarista. Para ser muy claro y para explicarlo de una manera muy sencilla, hay dos grandes paradigmas morales o dos formas de pensar o de reflexionar sobre los dilemas morales. Uno tiene que ver con el deber puro, con la asunción de que hay cosas que no se pueden hacer, Y otro, el cálculo utilitarista, lo que plantea es cuál es el precio o el coste de hacerlo o no hacerlo, ponderando beneficios y daños. Quienes han intentado justificar el uso de armas nucleares, pensando en el caso de Hiroshima y Nagasaki, lo que plantean es que la alternativa podría haber acarreado un mayor número de muertes, o que podría haber sido o podrían haber existido consecuencias que fueran aún peores. Eso tiene dos problemas. De una parte, tienes que demostrarlo, o estás trabajando con un escenario que no se dio, es decir, no podemos imaginar si la alternativa verdaderamente hubiera sido peor, pero al mismo tiempo quienes defendemos un paradigma moral, el palabra que se utiliza en ética es deontológico, ¿no? El deontologismo lo que propone es que hay deberes que son puros y que aunque determinadas acciones pudieran tener consecuencias que fueran aún peores, no se pueden realizar. Y yo creo que existen muy buenas razones para pensar que lanzar una bomba atómica sobre una población inocente es algo que no se puede hacer o no se puede validar éticamente bajo ningún concepto, incluso aun cuando pudiéramos imaginar que la alternativa fuera todavía peor. El ejercicio activo de lanzar la bomba, de tomar una decisión, de planificarlo, de que exista una hoja de ruta trazada para exterminar al fin y al cabo a miles de personas, es algo que no se podría justificar bajo ningún concepto.
Parece lógico, ¿no? Es algo que no es justificable, pero entonces, ¿en qué lugar queda un grado menor a eso? Por ejemplo, el uso de la disuasión nuclear, es decir, yo te amenazo con que voy a utilizar armas nucleares, aunque finalmente no lo haga, pero te amenazo para que tú, como territorio, como país, no lleves a cabo un ataque contra mí.
Bueno, ese es el argumento que posteriormente, sobre todo a partir de la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968, se utilizó para justificar el que las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, además de China, pudieran contar con armamento nuclear. El razonamiento que se plantea es que la disuasión, en el fondo, lo que genera es un equilibrio de amenaza recíproca que hace que nadie se atreva a lanzar la bomba. Y como todo el mundo, digamos, como hay potencias distribuidas a lo largo del planeta que tienen esa capacidad de destrucción mutua, eso generaría una suerte de equilibrio a partir de la amenaza. Pero de nuevo, ese es un equilibrio que normalmente los historiadores lo justifican o encuentran en el precedente de la Guerra Fría el mejor caso, ¿no? Se sostiene que la posibilidad de que hubiera una destrucción recíproca desde Estados Unidos hacia la Unión Soviética prueba la utilidad de la bomba atómica, porque se plantea que quizás si una de las dos potencias no lo hubiera tenido, podrían haberla utilizado una contra otra. Pero de nuevo, yo creo que este es un argumento que genera algunas dudas, porque la amenaza o la potencia disuasoria de las armas nucleares siempre descansa sobre la posibilidad cierta de que se utilicen. Y yo no encuentro, de nuevo, no encuentro ningún escenario donde podamos imaginar que es razonable un arma que en su condición está la destrucción indiscriminada. Es decir, es que no puede ser un arma selectiva por su propia condición destructiva.
¿Quién tiene más responsabilidad ética? ¿Los países que fabrican o que buscan obtener ese tipo de armamento? ¿O bien la comunidad internacional en su conjunto, que trata de regularlo, que trata de prohibirlo, pero siempre con excepciones, parece que haciendo la vista gorda con algunos países? ¿Quién es más responsable éticamente?
Bueno, es que en este caso además se solapan. Es decir, o sea, porque la comunidad, si asumimos que la comunidad internacional se resuelve en el foro de la ONU, quienes tienen derecho de veto son precisamente esos países que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear y que son Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, hoy Rusia y China. Entonces, bueno, pues se da la circunstancia de quienes, digamos, están estableciendo las normas internacionales relativas al uso de las armas nucleares son los mismos que las tienen, porque además nadie intercambia o nadie favorece, hay algunas excepciones muy puntuales, o no se presta, digamos, es una tecnología militar que no se presta o no se cede a otros países. Hay, desde luego, ya otras naciones que también tienen la bomba atómica y están fuera de ese marco. Pero la justificación tradicional es que quienes la tienen son quienes han ordenado el debate internacional y, desde luego, quienes quedaron fuera de ese tratado, pienso, por ejemplo, en India o en Pakistán, lo que sostienen es que es un club de privilegiados que han determinado quién puede y quién no puede tenerla. Y eso es cierto, pero es verdad que el orden internacional basado en reglas, que es algo que a día de hoy se está demostrando ciertamente obsoleto, se encuentra amenazado, descansaba, digamos, sobre un orden mundial que se crea sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. De modo que supongo que el reparto, digamos, de responsabilidades acaba siendo el mismo, porque, como digo, son las grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial quienes establecieron las reglas de acceso a las armas nucleares.
Y en cualquier caso, ¿existe una ética de la guerra? ¿Y si existe, se puede aplicar al uso de armamento nuclear?
Bueno, una ética de la guerra existe seguro. De hecho, hay dos escenarios. En ética se distingue, y esta es una distinción muy clásica, entre el jus ad bellum y el jus in bello. Y después de estos palabrotos me explico. El jus ad bellum lo que trata de establecer son las condiciones morales que justifican el inicio de una guerra. Cuando alguien está legitimado para iniciar una guerra o para responder militarmente a una agresión exterior. Y después, el jus in bello de lo que se encarga es del derecho en el marco ya de una guerra existente, es decir, cómo se debe combatir y qué reglas nunca se pueden romper, incluso en el marco de un conflicto militar. Lo que yo no tengo tan claro, y antes habíamos planteado la posibilidad de que un modelo de razonamiento utilitarista pudiera acabar justificando el uso de armas nucleares, yo creo que es muy difícil porque contraviene principios básicos de ese derecho de guerra, la condición, por ejemplo, indiscriminada. Es que mientras tú no puedas distinguir entre combatientes y no combatientes, y no se me ocurre cómo se puede hacer un uso de un arma nuclear haciendo esa distinción, va a ser muy difícil. Pero ya digo, hay personas, hay expertos reputadísimos en ética que parten de premisas que son utilitaristas, que se dedican a calcular esas consecuencias de la toma de decisiones. Pero yo creo que cuando hablamos de vidas humanas multiplicadas por miles, a mí personalmente me cuesta mucho imaginar en qué contexto se puede legitimar el uso de las armas nucleares.
Hibakusha, Memoria de Hiroshima y Nagasaki.
Con Silvia Martínez.
En el año 1945, el mundo vivía los últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Estados Unidos lanzaba las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿qué estaba pasando aquí, en España? Estábamos en plena posguerra, bajo un régimen, el régimen franquista, que nos tenía aislados del mundo. Y dentro de esa burbuja, también nosotros intentamos fabricar nuestra propia arma nuclear, aunque sin mucho éxito. Una operación que fue bautizada como Proyecto Islero, como el nombre del toro que mató a Manolete. Un proyecto militar ultra secreto concebido a finales de los años 50 tras la independencia de Marruecos. Su dirección fue encomendada al físico ingeniero Guillermo Velarde, que investigó las cuatro bombas termonucleares que cayeron en el incidente de Palomares en 1966. El teniente coronel Marcelino Sempere es doctor en filosofía y letras y geografía e historia. Coincidió en un par de ocasiones con Velarde y conoce como nadie la historia del proyecto Islero. Me encuentro con él en el cuartel general del Ejército del Aire y del Espacio en Madrid.
El proyecto Islero es el proyecto que se hizo durante la dictadura del general Franco para dotar a España de una independencia estratégica teniendo armamento nuclear en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Que se le encargó que se lo desarrollara a un comandante ingeniero aeronáutico del Ejército del Aire, ¿no? Y después tenemos a Guillermo Velarde, que es una figura reconocida internacionalmente dentro de la física nuclear y que fue capaz de desarrollar todos los cálculos para hacer un armamento atómico, colaboró con la entonces Junta de Energía Nuclear para el desarrollo de todo el programa de centrales nucleares en España y además descubrió la forma de hacer explosionar una bomba de hidrógenos. Porque la bomba de hidrógeno es mucho más complicada que una bomba de fisión. El armamento nuclear no solo bomba atómica, no, hay armamento de bombas de fisión y bombas de fusión. Y las bombas de fusión dan mucha más potencia, tienen una capacidad destructiva mucho más grande, pero el proceso para hacerlas explosionar es mucho más complejo. Y entonces el proceso Ullmann-Tellmann, que lo descubrió Guillermo Velarde, yendo al accidente de Palomares, a recoger restos de las bombas. En los cursos de comandante del Ejército del Aire venía, nos daba conferencias y nos contaba de primera mano esta experiencia de cómo desarrolló este proyecto nuclear, que fue a instancias del general Muñoz Grandes, que es el que buscó esa independencia estratégica en los finales de los años 50, y cómo todos los problemas que ha tenido ese proyecto nuclear, que estuvo muy avanzado. España pudo haber sido el quinto país del mundo en tener armamento nuclear gracias a las capacidades de Guillermo Velarde, que como físico era un físico extraordinario.
Vamos a irnos a ese incidente de Palomares. ¿Qué información le da a Velarde el hecho de poder recoger allí piezas, por ejemplo, de ese accidente?
El gran problema que se encontraban con las bombas de fusión nuclear, pues claro, tú tienes que tener unos iniciadores, porque una bomba de fusión, para que lo entendamos, necesita una bomba de fisión que genere la energía para poder iniciar la fusión, para que se produzca esa explosión nuclear. Entonces, ¿cómo consigues que hacer que explote una bomba de fisión sin que afecte al núcleo que tú quieres fusionar y que le llegue solo la radiación? ¿Cómo se hacía? Ese era el gran problema. Y después también había un problema muy grave, que era cómo consigues los explosivos convencionales para generar la explosión de la bomba atómica. Había que buscar esos detonadores, ver la forma de hacer explotar todo el armamento, todo el explosivo convencional, químico, a la vez y síncrono, y además ver cuál era ese elemento que no conocían que tenían las bombas de fusión. Y esto lo descubre Guillermo Velarde cuando ve una especie de resinas pegadas a las rocas, la recoge, la estudia, porque además lo mandan poco menos que en secreto. Además nos contaba que se compró una aspiradora, porque claro, él sabía los riesgos de la contaminación atómica, y entonces todos los días en una pensión en Palomares se aspiraba todo el cuerpo para quitarse todos los residuos radiactivos que podía tener, encuentra estas resinas, las analizan, y entonces a partir de ahí descubre que hay unos polímeros que son los que separan la bomba de fisión del núcleo de fusión, deduce este proceso de fusión. Fue un hito dentro de la historia de la física el poder deducir este proceso de fusión analizando los restos de Palomares y sin que le pillaran los norteamericanos.
Una vez ya él tiene toda esa información, ¿hasta qué punto llega? O sea, ¿qué consigue desarrollar ese proyecto que le ha sido encargado?
Bueno, el proyecto Islero empezó antes, lo que pasa que se quedó parado, costaba mucho dinero. El ministro López Bravo dijo que aquello costaba 60.000 millones de pesetas de los años 60, y entonces en el 64 lo dejan parado, ¿no? Este proceso que había empezado previamente, porque Guillermo Velarde ya en el 57 lo envían a Estados Unidos a estudiar y ya hace un proyecto de bomba atómica. Empieza con los cálculos y desarrolla todo el proyecto. Entonces había un problema, que es el enriquecimiento del uranio para poder tener una bomba atómica. Entonces el proceso era carísimo, necesitaba mucha energía, y entonces Guillermo Velarde decide que sea una bomba de plutonio, que el plutonio se extrae de las centrales nucleares convencionales. Busca la manera y proyecta la manera de que haya una central nuclear para poder extraer plutonio para hacer las bombas atómicas. Pero aquello, por el coste económico, se para. Y también porque dentro del gobierno no todo el mundo estaba de acuerdo, el gobierno en aquel momento, en que se desarrollara ese armamento nuclear. A raíz del accidente de Palomares se reinicia el interés por el proyecto Islero, y además reiniciarlo desde otro punto de vista, de buscar una bomba de fusión, lo cual hubiera colocado a España en un plano de igualdad con otras potencias mundiales del momento. Recordemos que estamos en la Guerra Fría y en el momento de la destrucción mutua asegurada.
Eso le quería preguntar. En un momento en el que España está en una dictadura un poco aislada del resto del mundo, ¿para qué queríamos una bomba de fusión?
Pues precisamente porque estábamos aislados del resto del mundo. Entonces, como España no estaba en la OTAN, España tenía bases norteamericanas después de los pactos de septiembre del 53, y en el 55 ya tenemos bases de utilización conjunta, lo cual coloca a España en el punto de mira de los ataques nucleares. ¿Qué es lo que ocurre? Que España se sitúa dentro de uno de los dos bandos de la Guerra Fría y se sitúa como objetivo. Y además, pues nos vamos a encontrar que España no tiene el apoyo de aliados exteriores. Entonces, para poder garantizar la autonomía estratégica, se decide iniciar un proyecto de armamento nuclear. ¿Qué es lo que ocurre? Al existir ya los misiles balísticos intercontinentales, el valor de España como apoyo estratégico a Estados Unidos disminuye y además España es vulnerable al lanzamiento de misiles balísticos por parte del Pacto de Varsovia.
En un contexto de Guerra Fría, ¿qué países nos apoyan?
Pues curiosamente, durante la Guerra Fría nos apoya Estados Unidos y luego nos apoyará Charles de Gaulle. La Francia de Gaulle, que era antiatlantista y buscaba la autonomía estratégica también de Francia, de eso tiene su propia carrera nuclear, y Charles de Gaulle apoya a España en el desarrollo de centrales nucleares. Nos apoyaba a Estados Unidos, pero Estados Unidos como aliado, pero realmente el proyecto nuclear español se hace con desconocimiento de Estados Unidos, y cuando Kissinger se entera, entonces Estados Unidos no es partidario de que España tenga su autonomía atómica. Y después ya Jimmy Carter será el que acabe definitivamente con el proyecto Islero y cualquier aspiración española de tener armamento nuclear, ¿no?
¿Cuál fue la sede central del proyecto Islero?
El proyecto Islero estaba en la Complutense, estaba la Junta de Energía Nuclear, pero luego también se creó en Soria. Había una instalación para enriquecimiento del material nuclear, ¿no?
¿Qué pasó con el proyecto Islero?
El proyecto Islero no tuvo un apoyo unánime por parte ni de los militares ni del gobierno. Muñoz Grande, como jefe del Estado Mayor Central, lo apoyó, pero luego Franco no era partidario del armamento nuclear, porque decía que costaba mucho dinero y decía que había que centrarse en otros aspectos. Lo paran. Carrero Blanco era partidario del proyecto, pero no lo reactiva por lealtad a Franco. Y después, pues ya cuando llega la transición, se intenta reactivar a través de la Junta de Energía Nuclear, pero con el gobierno de Calvo Sotelo y estando Jimmy Carter de presidente de Estados Unidos, obliga a España a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, entonces ya se anula totalmente el proyecto Islero. Pues ya España renuncia a tener su propia carrera nuclear.
¿Qué hubiese sido de la historia de España si el proyecto Islero hubiese seguido adelante?
Pues España hubiera tenido independencia estratégica y las relaciones posteriores de España, pues evidentemente hubieran sido diferentes, ¿no? Y el peso estratégico de España posiblemente hubiera sido mayor. Pero a mí no me gusta hacer historia ficción. ¿Qué hubiera sido? No lo sabemos, ¿no? ¿Que hubiera sido diferente? Sí. Pero era un coste enorme y el ejército en tiempos de Franco pues tenía una serie de carencias y es muy difícil que se hubiera llegado a desarrollar el armamento nuclear con los medios de aquella época si no hubiera sido comprometiendo otra parte de las Fuerzas Armadas.
Evidentemente es complicado una vez España entra en ese tratado de no proliferación nuclear, pero ¿puede ser que otros países alrededor estuvieran generando proyectos parecido al proyecto Islero, aunque en un primer momento estuvieran en un plano secreto?
Hay varios países que han intentado, hay muchos países que han intentado la carrera nuclear, ¿no? Pero una cosa es intentarlo y la otra poderlo conseguir. Los países que sí han seguido una carrera parecida a la española y han conseguido tener armamento nuclear, pues la Unión Sudafricana, que luego renunció a su carrera, Israel, Pakistán y la Unión India. Y luego en el bloque ex-soviético, pues evidentemente China y Corea del Norte, ¿no? Que son los países que sí tienen armamento nuclear, que se sabe y que lo han desarrollado. ¿Que hay países que han tenido tentaciones? Argentina tuvo tentaciones de hacer también bombas atómicas, ¿no? Que hay países que lo han intentado, pero evidentemente necesitas toda una infraestructura y un conocimiento que no es fácil de adquirir.
Hibakusha, memoria de Hiroshima y Nagasaki.
Con Silvia Martínez.
Una vez hemos echado una mirada al pasado, vamos a mirar al presente y futuro. Por un lado, hablemos de energía nuclear. España quiere cerrar sus centrales nucleares antes de 2035, como establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Pues España desde finales de los años 60 ha utilizado la energía nuclear y ha sido uno de los motores de riqueza del país. El cierre de las centrales tendrá un impacto macroeconómico, pero también un deterioro económico importante a nivel local y regional, en aquellas zonas donde se cierren las centrales nucleares. Es obvio que la energía nuclear será sustituida por el gas natural y, por tanto, se producirá un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual, es, desde el punto de vista medioambiental, pues es algo negativo. Y notaremos cómo la estabilidad de la red eléctrica tendrá que compensar la inercia de las centrales nucleares con sistemas síncronos o almacenamiento de energía con baterías, lo que encarecerá el coste de la electricidad.
Escuchas a Óscar Cabellos, catedrático en Ingeniería Nuclear y representante en la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Él tiene claro que la posición de España es muy diferente a la que están adoptando otros países en el mundo.
Estados Unidos está pensando y está reabriendo centrales nucleares cerradas por motivos económicos. Las está abriendo porque ahora sí que son rentables. El Reino Unido ha considerado que la energía nuclear junto a las renovables es su plan de futuro energético. Japón, en el año 2011... quería reducir la energía nuclear tanto como fuera posible después del accidente de Fukushima, pero en el 2025 su nuevo plan energético apoya un mix energético nuclear 20% renovable entre el 40 y el 50%. Bélgica, que en el 2003 quería cerrar todas sus centrales nucleares, en el 2025 ha cambiado totalmente su visión y está a favor de extender la vida de las centrales nucleares e incluso la construcción de nuevos reactores modulares pequeños. O sea, yo creo que desde el punto de vista internacional la visión es totalmente diferente. Yo creo que España es el único país que sigue con esa miopía que antes decía de cerrar las centrales nucleares.
Y si hablamos de armamento nuclear, la cosa cambia. El Tratado de No Proliferación Nuclear busca fomentar la cooperación en los usos pacíficos de la energía atómica y promover el desarme. Lo firman casi 200 países que deben comprometerse a no generar armamento atómico ni facilitarlo a otros territorios. Lo cierto es que este asunto ha generado polémica recientemente. Te sonará el ataque de Estados Unidos e Israel a varias bases iraníes, alegando que el programa nuclear de Irán estaba avanzando fuera de los límites que establece el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Y las centrales nucleares que operan en la mayor parte del mundo pues utilizan combustible enriquecido como máximo hasta el 5% en uranio-235. E incluso el OIEA establece como límite de enriquecimiento para aplicaciones civiles el 20%. El 13 de junio, el emplazamiento de la planta de enriquecimiento de combustible de Natanz en Irán fue objeto de ataques militares, y en esas instalaciones Irán estaba produciendo uranio enriquecido hasta niveles del 60% en uranio-235.
Este es el panorama hoy, 80 años después del lanzamiento de la bomba nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki. Un hecho negro de la historia que acabó con la vida de 246.000 personas. Has escuchado Ibakusha, Memoria de Hiroshima y Nagasaki, un programa con la colaboración especial de Carlos Medina, Raquel Pérez Polo, Marcos Machado, Carlos Márquez y Roberto Pablo para la ficción sonora y Héctor Faerna y Jesús Agudíez en el montaje. Yo soy Silvia Martínez, gracias por acompañarme. Puedes volver a escuchar el programa en nuestra web, en cope.es.